estamos con Diego Labat, que será el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP. Labat, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Estoy leyendo por acá. Economista y contador público por la Universidad de la República, también estudió en la Universidad de Navarra, tiene una maestría en Economía Internacional de la Universidad de la República, fue hasta hace algunas horas director de finanzas del Banco Santander, contador general del Santander, también en su momento el mismo cargo en el ABN, y docente en la Universidad de la República y la de Montevideo. Algunos de los tuits que en estas horas saludaron su designación decía esto: qué importante es tener tipos como Labat, que resignan su comodidad para meterse en la administración del Estado y sus empresas. Porque, bueno, hay que dejar de lado un cargo tan importante en el Santander, en uno de los principales, o acaso en el principal banco privado de plaza.
Sí. Bueno, sí, para mí no fue una decisión fácil. Es casi...
¿Lo acompañó su familia en la decisión?
Me acompañó mi familia. Al principio, bueno, con un poco de nervios.
Con algún recelo.
Con algún recelo, pero sí, sí me acompañaron, como me han acompañado siempre. Y bueno, fue una decisión difícil, pero que creo que hay momentos en la vida que bueno, a veces uno tiene que tomar estas decisiones. Yo creo mucho en el servicio público, en la función pública, entonces creo que es necesario que... Yo comentaba, a algunos amigos le comentaba, a veces uno se pasa que se queja o no le gusta una cosa, no le gusta otra, pero siempre lo está mirando de la vereda de enfrente. Entonces, creo que a veces cuando uno tiene una oportunidad de tomar una responsabilidad, y bueno, uno no puede eludirla, ¿no?
Bueno, un servidor público, digamos, le nace esa vocación, sí, ahora en este momento.
Sí, sí.
A los 45 años.
45 años.
45 años, asume este cargo en la empresa más importante, la empresa pública más importante del país, en función, por ejemplo, de su facturación.
Sí, 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 sí. ANCAP es la empresa más grande, factura más de 4.000 millones de dólares, uh-huh, y bueno, es una empresa emblema, ¿no?, del Estado uruguayo, ¿no?
Vayamos antes a algunas consideraciones desde el punto de vista político. ¿Con militancia en el Partido Nacional de toda la vida?
Con militancia nunca, digamos, siempre militando, a veces en momentos con un poco más de actividad, a veces con menos actividad, pero bueno, sí, siempre una militancia.
Bien, ¿y cómo llega la designación? ¿De parte de quién le llega la convocatoria?
Bueno, me llegó la convocatoria de Luis Lacalle Pou y de Álvaro Delgado. Básicamente me llegó hace un par de meses, me gustó mucho el ofrecimiento, el planteo de lo que el partido se plantea, de cómo hacer la oposición, cómo trabajar en las empresas públicas. Bueno, me pareció muy interesante el planteo y bueno, todo cuadró y bueno, tomé la decisión.
Todo cuadró, seguramente también allí su perfil profesional.
Sí. Yo creo, parte de la decisión creo que fue importante, que creo por dónde vienen los problemas de ANCAP, y bueno, creo que también un poco mi trayectoria profesional ayudaba a que eso encajara, ¿no?
¿Desde qué lugar observa el debate que se plantea muchas veces respecto a aquello de lo técnico y lo político, donde debe predominar uno u otro aspecto de acuerdo al cargo?
No, yo creo firmemente en el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio de ambas cosas. Ni lo técnico puro sirve, ni lo político puro sirve, ¿no? Yo creo que las empresas públicas en particular tienen que tener un fuerte componente político desde el directorio, que marque líneas, pero a su vez una fuerte impronta profesional y técnica en todos sus cuadros gerenciales, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que lograr ese equilibrio que no se vaya ni para un lado ni para el otro, ¿no?
¿Qué áreas, no sé si se me permite el término, recuerdo a Claudio Romanoff cuando menciona en términos periodísticos la necesidad de tener áreas de patrullaje? En este caso, ¿qué áreas de patrullaje en ANCAP asume usted, Labat?
Bueno, voy a asumir todas las áreas de patrullaje, ¿no? Hay negocios que conozco más, negocios que conozco menos, hay negocios en los cuales recién me podré meter una vez que empiece a ver cifras, números, datos, que pueda visitar algunas de las plantas. Hay áreas que sinceramente no conozco en profundidad. Hay otras que un poco más y bueno, creo que por un poco mi propio perfil, voy a meterme mucho más, sobre todo en la parte de números, en la parte financiera, que creo que hoy es un poco la pata floja que tiene ANCAP, ¿no?
Bien, está flojo de números.
Está un poco flojo de números.
Uh-huh. ¿Y cómo se enfrenta a una circunstancia tan delicada?
Y bueno, va a haber que tener mucha creatividad, porque sí, los números realmente no son nada buenos, ¿no? Creo que hay que cambiar, intentar cambiar un poco la trayectoria hacia dónde van los números hoy, ¿no?
Vamos a escuchar lo que decía aquí mismo ayer el presidente de ANCAP, José Colla, respecto... Hubo varias consideraciones de Colla. Uno tiene que ver con la necesidad que él entiende debe concretarse en algún momento de debatir cuál es el rol de las empresas públicas en el país, cuál es la filosofía que debe seguir. Esa situación vinculada a que es una empresa pública estatal, pero que no necesariamente tiene que depender del gobierno de turno. En fin, de varias cuestiones habló Colla, pero también de estos números y de estos desequilibrios.
Mirar el árbol en su dimensión más pequeña es complicado cuando hablamos en términos de energía. Lo que hay que mirar es el bosque y efectivamente mirar el país con algunos años para adelante. Estoy realmente preocupado por esa mirada que tienen algunas personas, pero algunos sectores políticos, sobre el Uruguay, específicamente para el hoy. El hoy es una realidad que hay que trabajar y hay que gestionar y hay que efectivamente hacerla cada vez mejor. Pero si no miramos para adelante y no miramos el futuro, seguramente no tengamos futuro.
Aludía de este modo Colla a algunas manifestaciones que tienen que ver con lo político partidario. Y específicamente mencionó a Pablo Abdala, quien ha sostenido en este último tiempo que ANCAP, de no ser una empresa pública, estaría quebrada o que su viabilidad está muy comprometida, hasta desde el punto de vista patrimonial. ¿Labat?
A ver, yo comparto las aseveraciones de Colla en el sentido de que hay que mirar a largo plazo. Yo, anécdota familiar, pero no sé por qué siempre en mi casa, siempre me mencionaban de chico el ejemplo en el Uruguay del diseño de Boulevard Artigas. Boulevard Artigas se diseñó a fines del siglo XIX y siempre mi padre me lo mostraba como un ejemplo de cuando alguien piensa una ciudad que todavía no existía en ese momento y cómo la diseñaron pensando en 50 años para adelante. Yo no tengo duda que hay que pensar 20, 30, 40 o 50 años para adelante. Eso está en la obligación de todos los gobernantes. Lo que pasa que creo que nunca nos podemos olvidar del hoy. ¿Sí? Siempre tenemos que estar también mirando qué vamos a hacer hoy y cómo vamos a evolucionar hoy. Yo, por ponerlo en términos futboleros, yo digo, para jugar la final del Mundial hay que ganar la eliminatoria, ¿no? Entonces, uno no puede pensar en cómo voy a armar el equipo para la final del Mundial si todavía no jugué la eliminatoria. Y yo ahí en eso, bueno, yo soy muy hincha del maestro Tavares, porque bueno, digo, el maestro Tavares piensa en jugar la final del Mundial, pero cuando juega el primer partido con Bolivia de local, pone todo el equipo y lo juega a muerte. Entonces, no, bueno, digamos, hay que tener como un equilibrio entre el futuro y el hoy, ¿no?
El camino es la recompensa.
El camino es la recompensa, sí.
Habrá que transitar un camino dominado por estos números que a usted le inquietan. ¿Cuál es el principal número en el que focaliza su inquietud hoy?
Y bueno, hoy el nivel de endeudamiento, ¿no? Y a ver, para ser sincero, creo que el nivel de endeudamiento y los altos precios de los combustibles, ¿no? O sea, que en realidad es lo que le termina pegando a la gente, ¿no? A las empresas.
Cuando menciona endeudamiento, ¿qué cifra maneja?
Bueno, manejo las cifras que tenemos del 2013, que son los únicos números que tenemos, un endeudamiento que es más de seis veces el endeudamiento que teníamos en el 2005, un endeudamiento de 2.200 millones de dólares, que es muy alto para una empresa como ANCAP, ¿no?
Y un déficit de 169 millones de dólares, que es el último conocido. Ayer Colla ratificó acá que el déficit al cierre de 2014, del balance de 2014, será aún mayor. ¿Le preocupa eso?
Y sí. Sin duda, porque, si miramos las tapas de los diarios, las entrevistas de radio hace un año, estamos hablando exactamente de lo mismo. Uh-huh. Un año después estamos exactamente en la misma situación.
Entonces, en estas primeras horas de gestión como director, ¿ha accedido a todo el material que ha solicitado?
Pero también por un tema de tiempo. Probablemente tenga acceso a más. No he tenido, pero no porque no me lo hayan querido dar, simplemente porque no ha habido los tiempos suficientes, entiendo yo.
Correcto, pero también se está mencionando esta posibilidad de que el déficit sea aún mayor. Le pregunté a Colla ayer, si era superior a 170, deberíamos imaginar que 200, por ejemplo.
Sí. Uno puede hacer alguna estimación. La verdad no sería muy arriesgado tirar números.
Pero anda en ese eje.
Y yo creo que no, que tiene que andar cercano ahí, ¿no? Digo, uno puede, sobre todo las cosas que uno puede estimar es, bueno, las consecuencias de, como decía Colla, del tipo de cambio. Hay algunas cosas que uno puede estimar, ¿no?
¿Coincide con que la variable tipo de cambio ha sido determinante para este déficit?
No. No coincido en este sentido. A ver, yo vengo de la banca. A ver, hay una cosa que es clara y que es de sanidad financiera, ¿no? Si cualquiera de nosotros quiere tomar un crédito hipotecario para comprarse una casa y gana, tiene un sueldo en pesos, tiene que pedir un préstamo en pesos. Eso es lo lógico. Y eso es lo que el Banco Central nos ha enseñado en estos últimos 14, 15 años. ANCAP no lo hizo. ANCAP hubiera sido más sano que todo el endeudamiento de las inversiones. ANCAP, que tiene ingresos en pesos, hubiera pedido préstamos en pesos.
¿Hubo una torpeza en esa toma de decisiones?
Bueno, yo no sé cómo llamarle, pero no quiero calificarla, pero sí, evidentemente que lo sano en cualquier empresa...
Un desacierto.
Yo creo que lo sano siempre es que uno se endeude en la moneda que tiene sus ingresos. Ahora, dicho esto, creo que hay que hacer una precisión, porque, a ver, si uno hace cuentas gruesas, ANCAP más o menos tiene un descalce en dólares, un endeudamiento en dólares neto de unos $1,000 millones. Con un 13% de devaluación, eso le cuesta a ANCAP, o le costó el año pasado, esos números no se saben, pero uno puede estimarlo, unos $130 millones por la devaluación. Ahora, si eso es así, y eso es un poco lo que menciona Coya. Ahora, si ANCAP, en lugar de eso, hubiera tomado deuda en pesos, la tasa en pesos del año pasado estaba en 14-15%. O sea que el costo hubiera sido parecido y el resultado de ANCAP hubiera sido muy parecido. ¿Sí? O sea, lo que no hubiera perdido por tipo de cambio, lo hubiera perdido por intereses.
Faltó pero, cultura financiera, digamos.
Bueno, puede ser. No me gusta hacer calificaciones, pero bueno, yo creo que sobre todo... ANCAP ha hecho muchas inversiones, es cierto. También es cierto que las inversiones crecieron menos que lo que creció el endeudamiento. A veces es difícil discrepar con las inversiones, ¿no? Porque, de vuelta, si a uno le preguntan, ¿qué quiero? ¿Nafta, gasoil con azufre o sin azufre? No, bueno, sí, yo prefiero que sea bueno. Ahora, lo primero que tengo que ver es cómo voy a pagar eso y cómo lo van a pagar las siguientes generaciones, ¿no?
En muchos casos, las autoridades actuales de ANCAP hablan de la necesidad de inversiones porque se partía de una base muy baja. Poco menos que estaba... al borde del colapso el sistema ANCAP.
Bueno, pero repito, de vuelta, uno tiene que ver cuando hace las inversiones, qué capacidad tiene y qué capacidad tienen las empresas, qué capacidad tiene la gente para después pagar eso.
Pero ¿no? ¿Hay alguna inversión, en principio, de acuerdo a lo que usted ha observado en este tiempo, porque además se ha preparado para afrontar este desafío, este cargo, ¿hay algunas inversiones que, a la luz de los hechos, fueron innecesarias?
No, yo no digo innecesarias, yo creo que en general son compartibles, hay algunas que quizás no, pero digo, lo que sí ha pasado es que algunas de las inversiones no han rendido todo lo que se esperaba o han demorado en madurar, caso claro el del Portland, ¿no? Que bueno, ha demorado o está retrasado en algunos resultados, ¿no?
Y allí decíamos precisamente eso, ¿cuánto de político partidario habrá en la gestión? ¿Debe ser cogestión? ¿Debe ser control? ¿En qué lugar se instala, Diego?
Bueno, yo me instalo, como me gusta decir, de ambos lados del mostrador, ¿no? Yo creo que soy el único representante de la oposición. Claramente, mi primera función es controlar, ser una suerte de controlador de gestión. Pero bueno, también me parece que en esto no es solo ponerse a la defensiva, sino que creo que hay que intentar proponer, hay que intentar ayudar. Yo realmente confío, creo que tengo cuatro compañeros de directorio que tienen las mejores de las intenciones. Yo creo que vamos a funcionar bien en estos 5 años. Creo que en mucha cosa compartiremos, en mucha otra no compartiremos, pero creo que sí está la intención en los 5 de que, bueno, de que ANCAP mejore y de que, bueno, que haya algunos cambios, ¿no?
Bien, a veces se cuestiona el tono efectista que tienen declaraciones de los integrantes minoritarios en el directorio sobre el precio de los combustibles. Entonces dicen, bueno, el director opositor va a decir que es posible que bajen los combustibles y en la votación va a quedar en minoría, por lo tanto va a quedar simplemente como un acto voluntarista. Sin embargo, usted mencionó al comienzo de la entrevista que hay intenciones de por lo menos considerar la posibilidad de que bajen los combustibles. ¿Por dónde iría?
A ver, yo... Está bien la pregunta, les agradezco. A ver, yo creo que... A veces sí, es cierto que a nadie le gusta anunciar subas de combustibles, a todos nos gusta anunciar bajas. Lo que sí hay, a veces hay que mirar los números fríos, quizás de vuelta de formación profesional, pero a ver, la nafta en Uruguay vale 40 pesos, el gasoil vale 38, el gasoil en Chile vale 23 pesos uruguayos, en Brasil vale 26, en Argentina un poquito más de 30, entonces estamos muy lejos, estamos con combustibles 30% arriba de la región. ¿Es sostenible eso? A ver, yo lo que pregunto a veces es, no sé, por poner un número, la venta de leche en polvo en el último año cayó el precio un 30%. ¿Cómo yo le explico al tambero que hoy está ordeñando, cómo le explico que en realidad a él le bajó el precio el 30%, pero que nosotros no vamos a poder bajar el combustible porque en realidad estamos pagando las inversiones que estamos pensando a 15 años? O sea, es difícil de explicar eso. Entonces, de vuelta, todos estos problemas financieros de ANCAP se resuelven poniendo la nafta a 100 pesos. El problema es que después el sector real va a tener los problemas. No nos podemos olvidar, a veces en estas conversaciones uno se imagina los combustibles como una persona que se va en enero de vacaciones para el este. Y en realidad, el que está haciendo flete para llevar mercadería, el que está cosechando hoy, está funcionando con combustible.
Los combustibles. ¿No? Ahora, Labat, por ejemplo, usted mencionaba las realidades de Chile, de Argentina, que también tienen sus enormes diferencias con nuestra propia realidad. Sin embargo, también se menciona con insistencia el hecho de que Uruguay es uno de los países con el combustible más caro. ¿Hay margen entonces para abatirlo? ¿Usted entiende que es posible, por lo menos, propiciar una discusión? Y le pregunto, ¿accedió a la famosa paramétrica?
Conocía la anterior, la nueva no ha sido pública, yo no la tengo, con detalle no la tengo.
Pero por el lado fiscal, por ejemplo, eventualmente podría llegar a encontrarse una solución.
A ver, esa decisión, obviamente, es una decisión que puede proponer el directorio. Creo que ahí, sobre todo, va a tener que primar la voluntad que tenga el Ministerio de Economía. Que entiendo que hasta ahora no lo hemos visto. A ver, hay un hecho objetivo, que es los primeros días de enero se dictó un decreto por el cual el IMESI, que habitualmente se subía de acuerdo al IPC, se decidió aplicar un adicional de 4,75%, uh-huh. y justificando en que la necesidad de mayores recursos. Entonces, se le agregó un impuesto, que eso es básicamente, o más o menos, un peso más. O sea, la señal va en el otro lado. Yo creo que no, el precio de los combustibles no debiera ser la variable que ajustara las finanzas del Estado. Pero bueno, eso es una opinión personal y bueno, creo que si se baja o no va a depender mucho de esa voluntad política, ¿no?
A propósito de voluntades políticas, ha quedado clara la que han puesto de manifiesto tanto el presidente como el ministro de Economía, reclamándole a las empresas públicas que estén a la altura de esta circunstancia. ¿Qué significa de esta circunstancia? Bueno, un momento de apremios desde el punto de vista económico, a nivel regional, internacional, la necesidad de que las empresas vuelquen recursos a rentas generales. ¿Cómo se compadece la necesidad de ajustes en ANCAP con esta vocación del gobierno de recibir más recursos para sus políticas sociales?
Yo ahí filosóficamente creo que lo importante, por lo menos mi rol de las empresas públicas, es que las empresas públicas tienen que estar al servicio de los 3 millones de uruguayos. Uh-huh. Esa es mi premisa, ¿no? No debieran estar al servicio de la recaudación fiscal. No creo en eso. Obviamente que con eso no digo que las empresas no tengan que ser austeras y tengan que intentar recortar todos los gastos que parezcan innecesarios, ¿no?
¿Ha advertido margen como para recortar esos gastos?
Yo creo que siempre hay. Pues, digo, a todos nos pasa en nuestras casas, ¿no? Cuando uno tiene apremios, siempre aparecen donde recortar, ¿no? Yo creo que hay espacios.
En un volumen tan importante, ¿es relevante hablar del recorte en la publicidad, en las horas extra, por ejemplo, en la no provisión de vacantes? Porque además, a veces se plantea también esa discusión. ¿No probar vacantes es bueno o es malo para el Estado?
Y bueno, sí. Como todo, los excesos, las medidas demasiado duras a veces pueden generar...
¿Pero por dónde iría su plan de austeridad?
No, bueno, por todas las cosas que mencionó, ¿no? Yo creo que cada una de ellas individualmente, o sea, cada una individualmente no va a resolver el problema. O sea, si ANCAP baja un 20% de su publicidad, no se van a resolver los problemas financieros de ANCAP, pero eso sumado a recorte de horas extras o recorte de otras cuestiones, yo creo que en general puede andar. Hay que ver, la verdad todavía no, yo lo otro que no conozco son las medidas, porque no se han hecho públicas, sé que el presidente Colla las tiene, cuáles han sido los lineamientos que ha dado PP, pero bueno, ahí veremos un poco en qué está. De vuelta, siempre la premisa va a ser el saneamiento de la empresa, o sea, vamos a apoyar la medida en la medida que veamos que sea buena para la empresa, no pensando en la finanza del Estado, ¿no?
Bien, Diego, ¿usted emprenderá alguna acción que tenga que ver con conocer algunos aspectos no del todo claros en la gestión anterior, en la gestión pasada de ANCAP? Me refiero, no sé, no quiero configurarlo como una auditoría, pero Muchas veces se ha hablado de la probidad de algunos jerarcas. Se ha puesto en discusión lo que fue la gestión de Raúl Sendic, el actual vicepresidente de la República.
Yo no, a mí no me gusta, esto es filosofía de vida, no prejuzgo a nadie. Yo, obviamente me voy a meter en del primero al último de los negocios de ANCAP. Uh-huh. Vamos a ser muy celosos de los recursos de los uruguayos. Pero hasta ahí, es decir, todo lo que sea necesario. Obviamente sí, lo que vamos a exigir es, ANCAP va a publicar, esperemos en las próximas una o dos semanas, los estados contables, que son estados contables que audita una prestigiosa firma de plaza. Uh-huh. Y bueno, obviamente vamos a seguir muy bien ese informe de auditoría para ver que no tenga ninguna salvedad, que no tenga ningún comentario que no corresponda, ¿no?
Bueno, ¿comparte la visión que tiene el diputado Pablo Abdala en cuanto a que si ANCAP no fuera una empresa pública estaría quebrada?
A ver, comparto con la precisión esa de que en realidad, de vuelta, ANCAP no va a quebrar, porque es lo que yo comentaba hoy. Uh-huh. Ponemos la nafta a 100 pesos y se acaban los problemas financieros de ANCAP. O sea, que ANCAP no está quebrada, lo que sí tiene graves problemas financieros.
El cometido fundamental de ANCAP no es hacer caja para el Estado. Eso es lo que usted filosóficamente...
Y yo creo que no.
Bueno, de cualquier manera, hay una proyección hacia el futuro de lo que debería ser la empresa pública. ¿Cuál es su visión filosófica de lo que debe ser la empresa pública? Porque, de hecho, como le comentaba, es uno de los objetivos que tiene el presidente de ANCAP, discutir el rol de la empresa pública.
Sí, yo creo que la empresa pública tiene, repito, lo que decía, tiene que estar al servicio de los 3 millones de uruguayos, que somos, en definitiva, los dueños de la empresa y los clientes de la empresa, ¿no?
Uh-huh. Se va a involucrar en todos los negocios de ANCAP, incluye ALUR, naturalmente.
Sí.
¿En qué medida se incorporará al conocimiento más profundo de esa área?
Bueno, son algunos aspectos que todavía recién empezó el directorio, pero muy probablemente me incorpore el directorio de ALUR. Y bueno, mi idea también es, con la misma filosofía de ANCAP, es controlar, señalar todo lo que comparte y lo que no comparta, y bueno, y tratar de aportar al proceso de ALUR, que tiene problemas quizás en escala más chiquita, pero muy parecidos a los de ANCAP, ¿no? Uh-huh. También tiene algunas dificultades financieras, tiene
algunos descalces allí.
Tiene algunos. Sí.
¿Sería la primera vez que la oposición integra el directorio de ALUR?
Sería la primera vez.
Bueno, con ese cometido entonces de explorar, a ver con qué se encuentra, proponer y eventualmente que denunciar.
Si corresponde, obviamente.
¿La importación de combustibles?
La importación de combustibles es un tema complejo. Y de vuelta, yo ahí creo que hay que mirar el bosque, ¿no? Ayer Coya mencionaba eso acá en el programa. Siempre hay que mirar el bosque. Entonces, son cuestiones que uno no debe dejarlas de lado, pero hay que mirar el bosque. Entonces, yo creo que quizás sí, que haya cuestiones de imponer algún cupo de importación. Se puede sondear. De vuelta hay que ser cuidadoso y de vuelta no hablar para la tribuna. Hay que ver lo que se puede realmente hacer, que no siempre es fácil.
Entiendo su postura, pero lo asocio con sus comentarios previos respecto a la necesidad de revisar el precio de los combustibles.
Y bueno, sí, por eso digo, yo creo que la importación es un aspecto que no hay que descartar, porque de vuelta nosotros, uno de nuestros objetivos tiene que ser brindarle a los uruguayos los combustibles más baratos que podamos. Uh-huh. Quizás si esa es la vía, bueno, quizás hay que explorarla.
Me pregunta un oyente, consulte al delegado qué información tiene sobre el fracking en Uruguay, dice Ignacio de Paysandú.
Bueno, no, tengo lo que he leído y lo que he leído en los últimos años del fracking. No me considero con autoridad como para dar una opinión. Tengo yo una opinión formada, pero no creo que mi opinión, por mi propia formación, no es válida tampoco como para...
¿Y ANCAP está involucrada en la exploración de yacimientos, de posibles yacimientos? Ayer Coya me decía, petróleo hay que después, por una cuestión de escala, advertir si efectivamente el volumen justifica lo que es la explotación. ¿Cómo analiza lo que parece ser un momento histórico para el país, el hallazgo de ese recurso?
Bueno, Coya es muy optimista y está muy convencido de esto. Yo creo que sería una muy buena noticia para el país si apareciera petróleo, apareciera gas. Digo, que está, ¿sí? Es decir, lo que hay que... La cuestión es que sea rentable explotarlo. Y bueno, sería una muy buena noticia para todo el país. Uh-huh. Creo que lo recibiríamos con mucho agrado.
¿Y los convenios que tiene ANCAP con Venezuela, por ejemplo, en este negocio?
Bueno, es un negocio, a ver, los negocios con Venezuela no los conozco en detenimiento, es una de las cosas que pretendo, con el correr de los días de la gestión, meterme con bastante más detalle.
Pero un tema delicado.
Es un tema delicado.
Que debería ser revisado, eventualmente.
De vuelta, a mí no me gusta prejuzgar, creo que hay que analizarlo y eventualmente corregirlo.
Bien, la equiparación, dice un oyente, la equiparación del precio entre gasoil y nafta también es para limitar los motores, el uso masivo de los diésel, porque si no sobraría mucha nafta, dice un oyente. Desde el punto de vista de las inversiones, ahora deberán ser moderadas o estudiadas en detenimiento, o sea, probablemente deban esperar un tiempo más.
Sí. Hay que ver, no conocemos oficialmente, ni oficialmente ni con detalle, las pautas que dio PP, pero en principio se van a reducir. ANCAP tiene una serie de proyectos en línea que tiene estudiado, básicamente en la planta de Portland de Paysandú, en la calera de 33, tiene alguna otra cosa. Hay que ver cómo entra eso en el plan que tenga en el año y de vuelta, siempre dentro de lo posible, ¿no? De vuelta, yo creo que una de las cosas que yo mencionaba al principio es que los uruguayos vamos a tener que empezar a tener una cultura de que lo que importa con las inversiones no es solo cuando uno corta la cinta, sino que el gobernante va a tener que decir, miren, esto es lo que hice, lo vamos a pagar de tal manera, lo va a pagar fulano, mengano, sutano, se va a pagar de tal lado, va a dar tales resultados. O sea, ver el paquete completo y no solo el corte de la cinta, ¿no?
Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP en nombre del Partido Nacional, muchas gracias por sus minutos.
Bueno, muchas gracias, Daniel.